Hola mis amados, bienvenidos a un episodio más de Más cerca a Dios, más cerca a su palabra, más cerca al corazón. Hoy vamos a estar teniendo un episodio de lujo donde vamos a crecer, vamos a aprender y vamos a lograr entender cómo superar los obstáculos que nos llegan en la vida. Yo creo que todos hemos enfrentado y enfrentaremos obstáculos. Así que tenemos un invitado de lujo y a través de charla, a través de conocer de su vida, a través de saber de su testimonio, vamos a aplicar cómo nosotros vamos a tener herramientas para superar esos momentos difíciles. Así que hoy está con nosotros Jackson Martínez y cha-cha-cha.
Pastor, un gusto estar aquí contigo y bueno, esperemos que sea un tiempo de bendición.
Qué bueno, bueno. Hoy yo estaba hablando con Jackson y estaba viendo que usted es de 1986.
86, muchachito.
Modelo 86, yo le digo, un muchacho. Yo soy mayor que este muchacho mucho tiempo más.
Pero parece de 35 usted también.
Parece de 35, pero bueno, este año, imagínese, cumplí 40 años de edad, hermano. Entonces, hoy vamos a tener un espacio aquí bien, bien chévere para hablar de cómo superar los obstáculos. Pero antes de llegar a esa temática, vamos a hacer un recuento un poco más de la vida de Jackson, del fútbol, de la pasión por el deporte y cómo fuiste creciendo, te desarrollaste en el área del fútbol y también todos los obstáculos que tuvo que enfrentar. Creo que terminaste tu hoja de vida como con, supuestamente, pues uno en las estadísticas, pero creo que son muchos más, sí. Con 190 y
sí, esas son, ese es el número que está en las estadísticas, pero por ahí me tiraron varios.
Otro dato, de 192 goles aparece, pero son muchos sí, más, ¿cierto? Sí,
yo creo que llega a los 200 y alguito.
Más de 200 goles. Bueno, la verdad es que yo en el fútbol fui malo, no fui muy bueno. Me ponía a jugar fútbol y hasta el día de hoy, difícil hacer un gol. Estuviste jugando en el Medellín, estuve en el Oporto, también estuvo en la Selección Colombia que trajo muchas alegrías en el 2014, en el Mundial 2014 y que fue una gran felicidad para todos los colombianos que ahorita vamos a hablar un poquito más de todo ese desarrollo en el fútbol. Vamos a empezar desde el Quindío, desde el Chocó, de donde tú eres. Allá fue donde comenzaste a crecer y ¿cómo fue esa primera infancia, el tiempo de tu niñez allí?
Bueno, en Quibdó tuve una infancia feliz. Yo creo que cuando tú creces con carencia, tú valoras más cada cosa que vas logrando. Y para mí, pues, recordar el andar descalzo por ahí, cuando llovía, salir a recibir los chorros de las casas de los vecinos. Entonces, mi infancia fue una infancia muy, muy llena de deporte. Eso sí, muy, mucho de deporte. Yo practicaba muchos deportes, me metía en varios deportes para estar también cerca de amigos y tener como esa funcionalidad, ¿cierto? A la hora de tener las diferentes, en las diferentes áreas, ser alguien, que pudiera desempeñarse, ¿ya? Y creo que mi infancia fue una infancia bien ocupada, podría decir.
Usted, Jackson, ¿y cuántos hermanos son en la familia?
Somos tres. Yo soy el mayor. Tengo dos hermanas.
Tu papá estaba feliz que el primogénito fuera hombre,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
¿Y al papá también le gustaba el fútbol?
Mi papá fue goleador. Mi papá no jugó. Tengo una historia con mi papá y mi papá no alcanzó a jugar fútbol profesional, aunque estuvo en el Cóndor, que era una filial de Santa Fe. Y ese equipo, pues, él estuvo ahí mientras dejaron de pagarles, cuando empezaron a atrasarse mucho con los pagos. Mi papá prácticamente hizo lo que un padre responsable haría. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque mi papá prácticamente dejó su sueño y dijo, pues, mi hijo, mi mujer están pasando dificultades para la leche, para esto. Pues soltó todo y arrancó para el pueblo, en Quibdó, a trabajar en lo que apareciera, de celador, en lo que fuera, ¿no? Mi papá siempre fue una persona muy, muy trabajadora.
Que su papá también tenía el fútbol, el deporte en la sangre, ¿verdad?
Sí. Y yo recuerdo que yo siempre iba con él cargándole la mochilita para los partidos que él iba a jugar entre los barrios y todo eso. Chévere. No me quedaba en ninguno. Y si no me llevaba, pues ya sabía que el lloriqueo estaba fijo.
Y entonces el papá dijo, aquí tiene que venir el sucesor del deporte en la casa.
Exacto. Pero mi papá no había visto como las cualidades que yo tenía. Él estaba entrenando a unos niños en el barrio. Pero no, yo le rogaba, papá, llévame, llévame a entrenar, llévame. Que... Pero este muchacho, hasta que tanta insistencia, me llevó y ahí vio que yo tenía cualidades.
¿Y cuántos años tenías ahí cuando?
Yo creo que tenía por ahí unos 5.
Ah,
sí,
bien.
Estaba muy niño, bien. Estaba muy niño. Yo le rogaba, papá, llévame, llévame, llévame. Pero era como el gusto de que yo quiero que me entrene mi papá, ya. Entonces fue muy bonito eso.
Este Jackson, y estaba por ahí mirando un poquito de tu infancia y antes de nacer, la lucha de familias para poner el nombre.
Sí.
Creo que la abuela quería que usted llamara Francisco y la mamá quería que usted llamara Jackson porque, bueno, eso no lo voy a decir yo. Quiero que usted nos diga por qué la abuela quería que se llamara Francisco y la mamá quería que se llamara Jackson.
Bueno, mi mamá era fan de Michael Jackson.
Ah.
Entonces mi mamá, el primer nombre que pensó fue Jackson. Pero mi abuela pensó en Francisco porque se hacen las fiestas de San Francisco de Asís en el Chocó, las denominadas fiestas de San Pacho. Y pues tuvo ahí esa lucha, ¿no? Gracias a Dios.
Sí.
Mi mamá ganó la lucha porque entre los dos nombres, pues Jackson me gusta más.
Es que se salvó usted el nombre de Francisco.
De
¿no?
Francisco.
Como o sea, que el nombre esté mal, sino que te gusta más Jackson.
Exacto, exacto.
Te identificaste más con
exactamente,
Jackson.
Exactamente, exacto. Porque yo nací prácticamente el día que comienzan la fiesta.
Ah, excelente. Muchas veces dicen, hay una creencia popular que dicen que los hijos les dicen a los papás cómo quieren llamar. Algo chistoso con esto. ¿Se viene usted a toda su juventud o toda su niñez inicialmente con este sueño, con esta pasión? Yo creo desde los 5 añitos que estabas contando de comenzar a incursionar en el fútbol. Pero ¿cómo comienza después de los 5 años que el papá te ve talento, capacidad, habilidad deportiva? ¿Cómo comienzas a vivir ese sueño dentro del contexto en el que estabas? Porque yo creo que un niño crece viendo que el fútbol es para la gente que puede, que tiene dinero. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, en ese tiempo no había el apoyo que hay ahora. Yo le digo a los jóvenes, les digo, en mi época no había el apoyo. Si yo no salía de allá, nadie iba a ir a verte, a verte jugar. No había lo que hay ahora, que pues se hacían videos, se editaban, se subían a las plataformas, como se hace ahora, se suben a las plataformas y la persona tal vez no requiere ir y ver qué tan bueno es el muchacho, ve el partido completo y puede analizar bien, puede ver las estadísticas, todo. Pero en ese tiempo o salías de allá o pues te tocaba quedarte allá.
Porque hoy es fácil, esperando. Hay muchos simplemente con el balón, hacen un TikTok. Lo montan a YouTube o a Instagram y se van a conocer en el talento.
Hay muchos más talentos que se pueden ver, okay, ¿cierto? Pero sí, a la vez también hay muchas más oportunidades. O sea, en este tiempo lo único que tú debes enfocarte es en tener talento, uh-huh, y llevarlo a cabo con todas tus fuerzas y todo lo que tú tienes para que salgan bien las cosas. Entonces, cuando yo salgo del Chocó, yo salgo porque ya veo que la situación en la casa pues se está poniendo complicada. Mi mamá se quedó sin trabajo, mi papá, como le dije ahorita, de forma responsable siempre buscando sacar a su familia adelante, pero no estaba alcanzando. Yo veía en el fútbol esa oportunidad para poder sacar a mi familia adelante. Y hablé con mis padres y les dije, yo quiero irme a estudiar. Tenía 14 años.
Ah, estaba muy joven.
Sí, muy joven.
Muy, muy joven.
Quiero irme a estudiar. Mi papá no fía con el estudio, entonces tuve que decirle primero eso. Pa, quiero ir a estudiar y a jugar. Pero, mijo, ¿a dónde vas a jugar, papá? No sé. Pero allá están mis abuelos y si ellos me reciben, yo quiero ir a buscar ese sueño.
Y que también el papá tenía algún temor porque él estuvo,
claro,
incursionando,
claro,
en el fútbol,
claro,
estuvo luchando para poder alcanzar su sueño también. Y era como un temor, no sé si así lo vivió el papá. Yo no quiero que el muchacho se lo dedique al deporte.
Sí, 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 sí.
No puede,
sí,
avanzar en el deporte.
Incluso mi padre, el apoyo en el fútbol lo mantenía mientras yo no soltara el estudio. Si yo soltaba el estudio, el fútbol no, para mí no se hubiera dado, porque mi papá no negociaba eso.
Pero entonces usted se viene de su casa a los 14 años o...
A los 14 años.
14 años.
14, 13 creo que tenía.
¿Y vienes a vivir a Medellín?
Sí, vengo a Medellín con mis abuelos. Estaba mi abuelo, mi abuela acá. Y recuerdo pues que mi abuelo... yo comencé en Medellín, en el barrio. Yo vivía en el barrio Enciso. Y comencé pateando un balón en una cancha de micro que había. Y alguien que al parecer, al que veía con un balón, lo llamaba para que hiciera parte de su equipo. Hey, ¿quiere hacer parte del equipo? Y tal, ¿quiere hacer parte? Y ahí comencé en un equipo de barrio. Esa camiseta, pues, fue la más cara que costó como 16 mil pesos la camiseta, no sé.
Mucha plata, porque se hace bastante
tiempo. Ya después fue que me di cuenta que no era el valor de la camiseta, pero bueno.
Se la revendieron bien revendida. Sí, sí. O sea que ahí vienes a Medellín, estás con los abuelos, comienzas ese deseo, pero no sé si en lo profundo del corazón tú decías, ¿será que lo puedo lograr? ¿O había determinación? ¿O estaba seguro que lo ibas a lograr? ¿Cómo era el tema? Porque no había un patrocinador, no habían finanzas, habían dificultades, me imagino, económicas. Tienes 14 años, estás dependiendo de los abuelos, del sostenimiento económico. ¿Cómo era?
Era difícil, porque cuando uno tiene una meta, cuando tú tienes un sueño, primero tienes que ver si tienes las habilidades para ir detrás de ese sueño, ¿cierto? Entonces, en mi caso yo veía cuál es la herramienta que tengo. Yo hablo mucho de la herramienta que tienes.
Ya.
Si tienes una herramienta y tú logras hacer algo con esa herramienta, no la escondas. O sea, dale luz. Yo tenía mis piernas, la herramienta que yo tenía era mi cuerpo.
Así es.
Y yo dije, yo tengo que entregarme al 100% por este sueño que tengo. No sé cuánto iba a costar, porque normalmente nosotros medimos el éxito de acuerdo a cuando ya alguien logró. Entonces, no queremos ver el proceso que la persona pasó, sino que queremos ver, él llegó ahí, yo quiero estar ahí.
Pero nadie sabe el precio que hay que tener para las
exacto.
cosas.
La pregunta debiera ser, yo quiero saber el proceso que lo llevó hasta allá.
Yo creo que todas las personas siempre nos queremos saltar el proceso.
Exactamente.
Y cuando vemos a alguien que ha prosperado, ha alcanzado un sueño, de hecho uno escucha a personas hasta referirse con una actitud a veces de envidia o negativa llamar al otro creído o prepotente, porque tiene un logro extraordinario, pero nadie sabe detrás las noches que no se durmió, las dificultades que se pasó, o mientras otro estaba descansando, otro estaba peleando, luchando por su sueño, porque en este momento, a los 14 años, a usted le tocó hacer una renuncia de su tierra, su cultura, su comida, el pescadito, hermano, que allá...
Muy duro, muy duro.
Fuerte,
fue.
El pescadito, el patacón como es, aunque lo tenemos aquí en Medellín, pero es todo un contexto cultural.
Claro, claro.
Y abandono de la familia en ese momento, porque aunque está uno con los abuelos, también hay un desprendimiento familiar para ir en pro de la búsqueda de los sueños. Entonces yo creo que hay algo muy importante que estás diciendo ahí, Jackson, y es que todo lo que se quiere en la vida se requiere de un esfuerzo, un sacrificio que muchos no ven. Muchos ven es la terminación, pero no ven el proceso.
Claro, y así es. Y yo recuerdo cuando llego a Medellín, una de las cosas que me dio duro, porque el barrio estaba muy pesado. Estaba muy pesado. Entonces, yo escuchaba en mi tierra, escuchaba tiroteos, digamos, escuchaba de repente por ahí en cuando los soldados estaban practicando. Pero llegar y vivir esa tensión diaria, ya después te habitúas, ¿cierto? Pero llegar al inicio fue muy difícil. Y recuerdo que mi abuelo fue un apoyo grandísimo, porque mi abuelo pues se levantaba conmigo a las 5 de la mañana, me levantaba y ya estábamos a las 6 buscando los equipos que estaban en prueba.
Wow.
Antes hacían las pruebas y eso aceptaban 300 muchachos ahí.
Muchos.
Ahorita lo hacen totalmente diferente, pero en ese tiempo era así. Había lugares donde yo iba con mi abuelo y estábamos de las 6 a las 10 de la mañana.
Uy, Dios mío.
Y no nos habían dado la oportunidad de vernos ni un minuto. Y nos decían, vuelva mañana.
Y tú volvías a los
volvías y muchas veces te daban 10 minutos. O sea, estás hablando de que continuamente tú estás viendo que las puertas se están cerrando.
Wow.
Pero vuelvo y digo, tengo una herramienta. Y si yo tengo una herramienta, yo tengo que creer hasta que ya no haya posibilidad. Y yo veía que yo tenía la
Jackson,
posibilidad.
Jackson, el abuelo fue una herramienta importante en tu vida.
Importantísima.
También. Importantísima. Él te motivaba o qué decía, no, mijo, vamos a volver mañana.
Vamos a volver a mañana, otra vez. Exactamente. Y esas son las personas que uno tiene que escuchar, alguien que te está motivando y que te recuerda. Porque si tú no tienes el talento, también es bueno tener personas que te digan, mira, tú no tienes ese talento, ¿cierto?
Correcto, correcto.
Pero mi abuelo perseveraba, seguía, vamos, y otra vez, 5 de la mañana, levántese y arranquemos y camine, porque mi abuelo caminaba muchísimo. Entonces nos íbamos, recuerdo una vez nos fuimos de Enciso hasta por allá, por Guayabal, y mi abuelo contento con su muchacho, ande caminando. Entonces es algo que yo guardo con mucho
mira
aprecio.
Que en la búsqueda de los logros extraordinarios es muy importante las personas
totalmente
que te dan palabras de de aceptación, sí, sí, de valoración, o que tienen una mirada apreciativa con nosotros. Claro, claro. Porque cuando uno está en búsqueda de ese logro, son malas palabras que lo deprecian, que le logran encontrar el valor o motivar las personas. Sí. Entonces, sí, me parece muy lindo esto, y si alguien hoy está viendo este podcast, recuerde su sueño, luche por él, continúe avanzando y rodéese de personas que, en vez de alejarlo al propósito que hay en su corazón, lo pueda acercar un poco más. Pues ahí estás viviendo en Medellín, y en alguna vez te escuché de los guayos cuando empezaste, sí, a entrenar. No sé cómo eran esos guayos.
Yo recuerdo, yo tenía dos pares de zapatos nada más, y para mí eso era, con eso yo iba a estudiar. O sea, cuando tú valoras lo poco que tienes, como lo dice la Biblia, o sea, el contentamiento está en estar contento con lo que tengo ahora. Eso no quiere decir que yo no voy a trabajar, claro, y que Dios vaya proveyendo, ¿cierto? Pero yo me sentía contento con lo que tenía en ese momento. Pero la cuestión de los guayos era que mi papá me mandaba los guayos, y mi papá jugaba ya en torneos de universidad, de interbarrios también. Y ya, pues, cuando papá, se me dañaron los guayos, mi papá lo que hacía era que mandaba los de él, y ya cuando se rompían, pues lo que había que coserlo. Y si ya se cosen de nuevo, pues ya queda como medio número.
O sea, que usted los dedos cada vez se le estaban ahí encogiendo,
claro,
en el
llegó
zapato.
Un momento, o sea, ya cuando llegaban los dedos, ya ahí yo ya pues ya no era para yo usarlos. Pero recuerdo muchas burlas también por los guayos, unos guayos cosidos, todos remendados, ah, ahí, que el dedo, no sabía cuál era el dedo gordo del pie.
Bueno, y cuando te ponías esos zapatos, ahorita estaba hablando de la gratitud o el de ser agradecido con lo que se tenía, pero ¿qué pensabas? Ver el guayito ahí remendado y llegar a los compañeros con el guayo del último tiempo.
Pero te soy sincero, para mí eso era como tener unos guayos de la mejor marca. Tenían, wow, algo especial, porque mi papá, que mi papá me los enviara, y el simple hecho de yo decir, no tengo guayos, por, wow, lo menos tengo con qué entrenar, por lo menos tengo con qué ir y buscar ese sueño. Entonces, muchas,
o sea, no
veces,
fue un impedimento, porque
para
gente,
nada,
que sabes que
para nada,
no tengo cómo entrenar,
sí,
no tengo cómo,
sí, sí,
salir adelante,
sí,
no hay quien me ayuda,
claro,
pero tú, la herramienta que tenías, primero tu talento la usaste.
Sí.
Y si están estos guayos, con estos me
con
voy a
esto,
defender.
Con esto. Y eso es lo que muchas veces evita que las personas miren más allá de lo que requieren, ¿cierto? Muchas veces no se enfocan en aquello que yo necesito, sino en aquello que yo quiero. Entonces, imagínate si yo hubiera dicho, no, papá, pero es que estos guayos no son los que yo necesito, unos guayos, pero yo no quiero estos guayos porque estos guayos me van a durar poco. No tengo guayos.
Yo no sé cómo será un muchacho en este tiempo. No creo que se ponga esos guayos.
No, ahorita no, ahorita
no,
imposible.
Me van a hacer bullying en la escuela.
Ahorita, y yo estoy instruyendo a mi hijo, sí, a mi hijo en ese sentido, porque el contexto de mi hijo es diferente, pero yo trato de instruirlo. Hijo, te traes estos guayos. Quiero que lo recibas con contentamiento, con alegría, hijo, ¿cierto? Y lo estoy instruyendo para que él valore las cosas.
Muchas veces cuando uno está en búsqueda de ese sueño, de ese logro, a veces creemos que todo va a ser favorable o que todo debe estar en la condición óptima para poder seguir avanzando. Pero muchas veces en la vida real, en la práctica, tenemos desafíos, tenemos obstáculos, lidiamos con situaciones que no quisiéramos enfrentar, y eso es una realidad. Para poder llegar a esos logros, para poder llegar a esas metas, tenemos que ser conscientes que vamos a tener obstáculos, vamos a tener dificultades, pero es la actitud, porque yo veo que tenías una actitud muy positiva, tú tenías,
sí,
una,
sí,
actitud,
sí,
de,
sí,
de ver la situación y no dejarte frenar en el momento, no,
claro,
tengo dinero, no tengo los guayos, sino que tenías una mirada más allá del guayo.
Totalmente.
O sea, estás
totalmente
viendo tu sueño,
sí,
cumplirse.
Y cuando las puertas se cierran, uno tiene que ver no en las puertas. Yo no me fijaba en las puertas que me cerraban. Yo me fijaba era en si había más puertas.
Así es.
Entonces, hay más puertas. Entonces, yo voy y voy a tocar esas puertas. Iba a otro equipo. Me cerraron aquí. Ah, bueno, hay más por allá. Voy para otra. Entonces, el no fijarme en las puertas que me habían cerrado, pues, mantenía mi mente concentrada para ir en pos de aquellas puertas que realmente estaban abiertas.
Excelente. O sea, no estabas viviendo la realidad que tú querías vivir.
Exactamente.
Sino que tú la creabas.
Exacto.
Y eso es algo muy potente en la vida de una persona. Es crear la realidad, crear desde nuestra actitud lo que queremos que ocurra para nuestra vida. Entonces comienzas a ensayar una y otra vez yendo a ver si te ponen a jugar y cuándo lo pusieron a jugar o cuándo hubo ese momento que tú dijiste, uy, aquí se viene la oportunidad.
Hubo un momento crucial y fue, voy a Medellín a unas pruebas. Sí. Me ven en un partido y bueno, recuerdo don Fernando Jiménez, me vio en un partido, él era dirigente de Medellín y en ese momento él dice, ¿quién es este flaquito que está ahí? Y recuerdo que me llaman para hacer una prueba, Medellín, y yo voy y hago la prueba. Habíamos muchísimos jóvenes también y ya quedaron como unos 200 más o menos y ahí me sacaron. Cuando me sacan, pues yo me quedo con los guayos sentado con una frustración enorme porque yo decía, o sea, estuve aquí en las inferiores de Medellín probándome y me sacaron como que para ayudar a mi mamá. Yo empecé como, pero me quedé ahí con los guayos. Todos los demás jóvenes se vistieron y se fueron. Llega el entrenador del equipo, sí, y que normalmente no va a esos entrenos, y me ve ahí, me dice, joven, ¿usted no va a entrenar? Y yo le digo, no, es que ya me sacaron. Me dice, entre que yo lo quiero ver.
Wow.
O sea, las oportunidades tú no sabes en qué momento se van a presentar.
Así es.
Tú tienes que estar preparado. Mm. O sea, la tarea no es buscar o estar quejándose, ¿por qué a mí? O estar mirando para el lado. Yo no solía hacer eso, gracias a Dios, de estar mirando, ay, pero este ya salió.
Tú creabas tu propia realidad.
Claro. Entonces yo pensaba, me sacaron, listo. Estaba con el dolor ahí, pero estaba preparado. O sea, cuando él me dijo, entre otra vez, yo tenía, porque ya llevaba como 3 horas ahí, más o menos. Ya ahí te tienes hambre, ¿cierto?
Claro,
pero ya
sí,
con todo el problema y todo eso, eso pasa. Cuando me dice entra de nuevo, yo dije, aquí dejo la vida.
Wow.
O sea, fueron en mi mente fue eso, aquí dejo la vida. Y
o sea,
ya
me hago matar en la
vida. Claro,
arena.
Y ya cuando ya yo estando fuera,
claro,
ya comenzaron a sacar a los que ya había.
O sea, Jackson, donde hubieras empacado ese día y te hubieras ido. Como
no se
demás,
sabe qué hubiera pasado.
Que hubiese, pero usted se quedó hasta última
sí,
hora.
Sí, sí.
Y mira, Dios abrió sí, esa puerta,
abrió
esa oportunidad,
puerta,
esa conexión, porque estaba sosteniendo.
Sí.
Yo creo que en esa mañana o ese día tenías en la mente qué obstáculo había en ese momento. Yo quisiera saber cómo, qué había en mente. O sea, me quedo, me voy, si había esa lucha, voy a perseverar o que llegue alguien. O sea, ¿qué te hizo que te quedaras? O sea,
yo creo
estás
que
buscando
hecho,
la oportunidad, pero ¿qué hizo que estuvieras
el hecho,
ahí?
El hecho de ver que estaba tan cerca.
Ok.
De ver que estaba tan cerca, wow, y decir, eso es como alguien, cuando alguien va a un concierto, por ejemplo,
¿sí?
Y ya se cerraron las puertas,
uh-huh,
y llegó un minuto atrasado.
¿Sí?
La persona, y ese era el artista que quería ver.
Sí.
La persona se queda, ya sabe que no va a poder entrar,
sí,
la persona se queda ahí, o sea, como que no lo puedo creer. O sea, estoy aquí en la puerta, estuve a un minuto y no lo pude hacer. Estuve, la sensación mía fue esa, como que estuve muy cerca. Este es un equipo grande, yo aquí puedo ir avanzando, puedo. Entonces me quedé ahí. Y yo me iba a quedar a ver el resto de entrenamiento. O sea, era como que ya me voy, ya no fui elegido, pero quiero.
Ahí estaba esa pasión.
Sí,
estaba,
la pasión estaba ahí. La pasión
estaba a flor
ahí,
de piel ese sueño, ese anhelo.
Exactamente.
Y entonces, no te dejaste amargar esa mañana.
Exacto. Porque, y oía también que los otros decían, no, pero ¿por qué dejaron a este? Dejaron a este, mano, cuando yo esto, yo vi que yo jugué mejor, no sé qué.
El de los guayos cocidos.
pero yo no tuve eso. O sea, yo como que no me fijaba en lo de los demás. Yo dije, pude dar más, pude. Eso era lo que yo pensaba.
Claro,
¿cierto?
Claro.
No me escogieron porque pude dar más.
Jackson, ¿cuántos años tenías ahí en ese momento?
Ahí tenía como 15, yo creo.
Ah, estaba muy niño, 15 años.
15, 16, wow, por ahí, más o menos.
Y bueno, así cuando fue, debutas en ese momento, ¿qué ocurrió? ¿Te seleccionaron? ¿Cómo
ya me seleccionaron, ya comencé, ya ahí comenzaron las burlas con lo de los guayos.
Claro.
En las inferiores, con algunos compañeros, cuando recién llegaba, y veces pues se me acababa la crema de piel y llegabas tú, te bañabas y llevas tu rucio allá, pero blanco. Llegabas allá y la burla de los compañeros,
claro,
pero yo siempre era como muy enfocado, ¿cierto?
Sí.
Muy enfocado. Mi mente era como que no, bueno, es allá adentro.
Esto es
dentro,
temporal.
Sí, y es como que es allá, ajá, adentro. Allá adentro, sí, es que vamos a ver quién
es el que,
claro,
va a mostrar
allá
el talento.
O sea, acá afuera no, allá adentro. Y ahí, poco a poco, me gané mi lugar ahí en la inferiores.
¿Cuánto tiempo comienza a ocurrir en ese proceso de capacitación, entrenamiento? ¿Cuánto tiempo va para que tú comiences a tener, no sé, el primer contrato, la primera contratación seria? Porque ya uno dice, no, ya no solo estoy entrenando, sí, ya estoy ahora jugando. Ya me firmaron claro, un claro. contrato.
Ahí recuerdo que nos daban para los pasajes y ya cuando firmo mi primer contrato.
¿Por cuántos millones de dólares fueron ese?
Eso fue como por 300 mil pesos.
300 mil pesos. Pero yo creo que era lo mínimo que le daban a cualquier futbolista.
Yo creo que
futbolista.
No. Yo creo que fue que aprovecharon ese momento de ver que era un tipo carente, okay. Era un tipo muy carente. Pues para mí 300 mil pesos fue, imagínate, dar de los 300, sacar 50 mil pesos para mi abuela. Mamá, mandar 50 mil pesos y quedarme con los otros para los pasajes y todo eso, para mí era una alegría enorme. No tener nada, pues para mí era una
pero
alegría enorme.
Pero en comparación,
enorme.
Era un valor muy mínimo a lo que
era
estaban
muy
dando
mínimo,
otros,
sí, era
a
muy
otros
mínimo,
futbolistas.
Muy mínimo, pero demasiado mínimo.
Pero ya esos 300 mil, usted decía ya.
Sí, para mí era, no, hombre, para mí era, yo incluso me compré una alcancía y yo echaba ahí monedas y todo eso. Empecé a echar monedas.
De los 300 mil ya quedaba
300,
para
sí.
echar monedas.
O sea, la buena administración no requiere que tú tengas mucho. Requieres orden y la disposición de tú no despilfarrar lo que tienes.
Cuando tienes ese momento del primer contrato, los primeros 300 mil pesos, ¿cuánto tiempo estás con ese contrato y cómo comienzan a abrirse en esas puertas que usted dice, veo que estoy avanzando, que se están abriendo las puertas, están llegando nuevas conexiones? ¿Cuándo ocurre eso? Porque ya tenías ahí, ¿cuántos? ¿16 añitos, algo así?
16, sí, 16 sí. Iba para 17. Mi primer, después de ese contrato, ya yo tengo la oportunidad de que me llamen al equipo principal a los 18 años.
Sí.
Yo estoy entrenando con las inferiores cuando de repente en la semana me dicen, Jackson, que vas a ir al partido el fin de semana.
Yo qué me quedé. Emoción.
Yo no lo podía creer. Incluso yo pensé que era que estaban molestándome o algo. Y yo dije, pero ¿cómo así? Sí, pero ¿cómo así? ¿Vas a ir el fin de semana? Y debuté ese partido, jugué 20 minutos contra el Junior. El día de mi cumpleaños fue mi debut.
Ese fue el mejor regalo.
Ese fue el mejor regalo. Y de ahí, pues claro, jugamos 4 partidos más. Yo marco en el, si no estoy mal, en el tercero o cuarto partido, jugamos en Pereira y yo marco el gol con el que el equipo entra a los cuadrangulares.
Ahí se abrió una tremenda puerta.
Totalmente. Y ahí ya la gente comenzó como a esperanzarse, ¿no? El muchacho, hay que darle más minutos al muchacho. Y el entrenador que era Pedro Sarmiento, que para mí es como mi papá en el fútbol, porque fue la persona que insistió, cuando alguien ve un talento y mucha gente va a decir que no sirve, pero siempre hay alguien, yo le digo eso mucho a los jóvenes,
va a haber
está preparado porque siempre va a haber alguien que va a valorar el talento que tú tienes.
Así
y
es.
Pedro Sarmiento fue ese. Y me dijo, no, ¿cómo es que este muchacho? Él no sabía cuánto yo ganaba. Uh-huh. ¿Cómo es que gana 300 mil pesos? Vamos a subir los 800. Cuando me dijo,
uy, Dios mío. Si 300 mil era buen sueldo.
Que tampoco, oiga, era nada,
no era
comparado
nada
con lo que ganaban los demás.
Pero de 300 mil a 800 mil.
Claro. Ya ahí, ya yo dije, ya ahí compré una alcancía más grande. Y ahí dije, voy a echar solo monedas de 500.
Entonces, cada que tenía oportunidad. Billete de 1000,
ya. Pero yo lo agarré, monedas de 500. Dije, voy a echar solo monedas de 500. Cada moneda de 500 que tenga por ahí, pum, la he hecho. O así cuando tenga, saco 2000, los cambio y pum, los meto ahí. Entonces, ya ahí pude comprarme que otro parcito de zapatos. Ya ahí, que papá, no, hágale que.
Pero los zapatos guayos, tampoco, pues los guau,
no
eran zapatos.
Nada, sí.
Muy conservadores.
Sí, que 40,000, que sí, zapatos.
Pero ya por lo menos ya no estaban apretando mucho el nylon los dedos.
No, ya, gracias a Dios, no, ya ahí ya fluía un poco mejor.
Qué bueno. Y entonces comienzas a crecer y ¿cuándo se abre ya la siguiente etapa en tu vida?
Ya ahí la siguiente etapa se abre. Porque pasé un proceso en Medellín también. Yeah. O sea, el llegar a Medellín me tenía un proceso también. Y el proceso era que yo estuve desde el 2004, jugué el 2004, cuando sale Pedro Sarmiento, pues ya hay cambio de entrenador. Los entrenadores que llegan no me dieron. O sea, yo estuve 2005, 2006 y 2007, fueron 3 años difíciles donde a mí me decían muchas veces. Estando en el equipo profesional, mandaban a un grupo porque eran muchos jugadores, mandaban a un grupo a entrenar aparte del trabajo del equipo profesional, sí. Solos. Y yo recuerdo que yo nunca me quejé en ese, claro, tú tienes el enojo, pero yo entrenaba el 100. Sí. O sea, entrenaba el 100, porque yo pensaba, me están apartando en estos momentos, pero en el momento que esté ahí, tengo que estar en condiciones. Y ya de ahí, esos 3 años, no sé, la gente la agarró contra mí.
¿Y por qué?
No entiendo. Las cosas tampoco me salían. Sí. Pero no solo no me salían a mí. Habían varios. El equipo no estaba bien. Y en esos 3 años la gente fue bastante cruel. Fue bastante dura.
Tres años. Imagínate que muchas veces pasamos un episodio en la vida, sí, y nos frustramos o nos dejamos apagar en el logro que queremos alcanzar. Pero son 3 años donde uno está escuchando voces negativas, 3 años donde hay temores, hay, claro, mucho miedo, claro, hay incertidumbre. Sí. O sea, fue un lapso de tiempo bastante prolongado.
Bastante prolongado. Y aparte de eso, la gente, yo agarraba la bola y daba un pase y ya la gente como que se impacientó, ¿cierto? Conmigo.
Y en algún momento me decías que en el campo experimentaste algo muy fuerte de la hinchada en algún momento. Sí. Era que no estaban muy contentos.
No, me chiflaban, literalmente me chiflaban. Wow. Yo hasta el día de hoy me sigo encontrando gente que me dice, mi hermano, yo era uno de los que lo chiflaba, hermano, perdóname. Yo, no, hermano, si supiera, yo siempre les digo, no, si supiera lo que me ayudó a crecer eso, siempre les, wow, digo eso.
Pero en el momento era difícil, ¿no?
Era muy duro, era muy duro. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá sufría además, y mi abuela sufría. Mi abuela, ya hubo un momento en que le dijimos que no fuera más al estadio, porque mi abuela apenas escuchaba eso, quería pelear con toda la gente, claro, en el estadio. Entonces fue muy duro y recuerdo que parte de ese proceso, aparte de que era duro, yo intentaba jugar bien y no me salían las jugadas. Pero en el 2008, ahí es donde yo digo que si tú quieres algo tienes que perseverar, uh-huh, perseverar. Y en el 2008 se abre la puerta, hay cambio de entrenador de nuevo y este entrenador dice, bueno, yo quiero contar con Jackson. Y fui figura en el 2008 y el 2009, pues ni se diga.
Qué bendición. Mira la importancia de vencer los obstáculos, pero también el, hombre, hay que darle, claro, a los sueños, hay que perseverar. Que muchos de nosotros nos detenemos en el primer intento, o en el segundo, o en el cuarto. Sí. Y muchas veces nos toca es dar constancia, estar perseverando para poder alcanzar ese logro. Entonces yo quiero que en este momento los que están viendo este podcast más cerca hagan un par en este momento reflexivo y diga, voy a perseverar en el sueño que hay en mi corazón, voy a seguir luchando por esto. Viene algo muy importante en la vida de Jackson que alegra el corazón de todos los colombianos a nivel nacional y a nivel internacional. Es el 2014. Sí. El Mundial, ese fue en Brasil, ¿verdad?
Brasil.
2014. Por ahí vamos a poner aquí en este momento este golazo que es en Brasil, que le da la alegría y estalla todo el país y a nivel internacional. Este partido fue con Japón.
Con Japón. Japón, fue contra Japón.
Fue el gol.
Fue contra Japón.
Muy bien, Freddy Guarín. Quita la pelota, le mete fuerza. Tiene contragolpe Colombia, quitando la pelota a Calaborrero, dejando el servicio para Cameron Rodríguez, picando arriba, cha-cha-cha. Vamos Colombia, atacando colombianos, se defienden 4 japoneses. El cambio en la izquierda. ¡Qué lindo pase! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cha-cha-cha! ¡Gol! ¡Ya! ¡Vino! ¡Taque, taque! ¡Vino, vino, vino! ¡Gol, gol! ¡Taque, taque! ¡Gol, gol! ¡Cha-cha-cha! ¡Negro grande! ¡Vino! ¡Fronteras! ¡Que llegue a los hogares de mi Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia 3! ¡Colombia 3! Porque el de piel de ébano, el chocuano de esa tierra bendita, hermosa chocuana, nos regala otro. El segundo en el Mundial para Cha-Cha-Cha. El tercero en la noche de Arena Pantanal de Cuyabá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bendita dicha!
Fue contra Japón lo que nos dio la oportunidad de clasificar como primeros. Y fue... Es que no se describe. Realmente. Hay dos cosas como futbolista que tú esperas. Una es jugar la Champions.
Sí.
Y la otra es poder jugar en un Mundial. Y tener la oportunidad de marcar en ambos es simplemente impresionante. Creo que la euforia de la gente en ese año fue algo muy, muy especial. Teníamos mucho tiempo que Colombia no tenía una camada de jugadores
así es.
tan talentosos y que estuvieran en Europa y que estuvieran rindiendo y siendo nombrados por todos la prensa y
Jackson, todo. Y ese era el logro más extraordinario de cualquier jugador en el país, estar en un mundial.
En un mundial.
Esa es la alegría más grande.
Literalmente. Pero
también estuviste en dos copas.
Estuve en dos Copas América. En una de ellas me lesioné, que fue en la última que estuve. Ahí fue donde tuve la lesión.
Argentina y Chile.
Y Chile.
Exacto. Las dos copas.
Las dos.
Bueno, viene un momento aquí muy importante porque ya has logrado, yo creo que ya pasaste de los 300,000 a los 800,000. De los 800,000 pesos vino un momento de un sueldo mucho más cómodo para ti o alcanzar ese sueño. Pero después de estar yéndola también, ¿tu vida espiritual cómo estaba? O sea, ¿tenías comunión con Dios? ¿Vienes de una familia de fe? De pronto tu abuela, tu mamá, no sé si alguna vez te influenciaron para que buscaras de Dios. ¿O cómo era tu relación con Dios en ese momento que podemos llamar de cima, de logro, de mucho éxtasis, cierto? Porque
claro,
yo creo que uno joven, venir de una tierra donde no habían oportunidades en su momento o en tu contexto y ya ahora estar frente a las cámaras, siendo nombrado por todas partes.
Exacto, creo que un factor importante fue mi mamá.
La mamá.
Yo recuerdo a mi mamá de que tengo uso de razón. Mi mamá, 5 de la mañana ya estaba orando.
Wow.
Mi mamá es una mujer de oración, impresionante, intercediendo por sus hijos. Y pues yo no, en mi infancia o en parte de la juventud, yo no quería nada con Dios realmente. Y hay veces, pues con las amistades que tú andas, pues también te van arrastrando, tú te vas dejando arrastrar por querer hacer parte de un grupo.
Claro.
Tú quieres hacer parte de un grupo, entonces tú te vas
no sentirse
detrás.
Excluido, sino
exactamente. Entonces tú vas haciendo cosas que sabes que no están bien por mantenerte en ese grupo.
Por buscar aceptación.
Y tuve la oportunidad de conocer al Señor cuando el sueño estaba comenzando, ¿cierto? Cuando el sueño estaba comenzando. Lo duro fue el no verte, porque hasta que tú no te veas que requieres a Cristo como tu Salvador, hasta que no veas lo que Él hizo en la cruz, hasta que no lo comprendas y lo creas, no vas a poder reconocer, no vas a poder clamar a Él por perdón, ¿cierto? Vas a ver que siempre necesitas hacer algo para que Él te acepte. Y realmente, cuando yo comprendí eso...
fue porque vino un quiebre también en tu carrera.
Sí.
O sea, estás en la cima, tu mamá,
bueno,
una muerte de oración.
No había todavía, no estaba, estaba todavía... Yo ya comencé a ir a la iglesia,
ya.
Pero aún no tenía...
Compromiso genuino.
Un compromiso genuino no, aunque había temor de mí en el Señor. Ese temor vino fue ya después de yo haber rechazado por mucho tiempo a Dios. Y lo que pasa es que cuando tú ves a personas cercanas...
Sí.
Que están dando testimonio de vivir la vida cristiana, aún con sus vidas imperfectas, tú dices, pero bueno, yo conocí a esta persona y ahorita lo veo totalmente diferente, habla totalmente diferente, los temas de lo que él quiere saber es totalmente diferente. Y tú te inquietas porque tú dices, estuvo conmigo,
claro.
estuvo andando conmigo y tú quieres ir, y eso fue lo que me impulsó también.
Hay un episodio importante y es cuando tiene la lesión del tobillo, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Qué ocurre ahí en la noticia? ¿Cómo lo asimilaste? Porque todos tus sueños, toda tu capacidad y más para un futbolista, su estado físico, los pies son, imagínate, es el cuidado más grande que se tiene en el fútbol. ¿Qué ocurre ahí cuando viene la lesión? ¿Cómo lo vives en el hospital?
Cuando llega la lesión... En la parte futbolística fue, y en mi vida también, porque tuvo muchas cosas duras, pero tuvo también muchas cosas positivas que yo puedo sacar de ahí. Y realmente cuando tengo la lesión, yo tengo, comienza una frustración y aparte un dolor inmenso por ver que pasaba el tiempo. Y no avanzaba la recuperación.
¿Cuánto tiempo pasó después de la lesión?
Después de la lesión, bueno, debí de ser operado, no fui operado. Pasa un año y me hacen la primera cirugía. A los 6 meses tengo una entrada mayor y empeora la lesión. Y ya me hacen otra cirugía, pero esa cirugía que me hicieron fue para ver si lograba jugar. Si no me la hacían, pues ya definitivamente era muy difícil que yo intentara volver a jugar. cuando ya me hacen la segunda cirugía, fue una lucha porque pasó mucho tiempo y nosotros no veíamos que había avance, los fisioterapeutas, los médicos, claro, como esa frustración, y yo pegaba esa frustración de ellos también. Y recuerdo a mi esposa también muchos momentos de desespero, de qué es lo que está pasando, ¿cierto?
Jackson, ¿y tú crees que ese momento de la lesión, Dios la usó para que tú te acercaras más a Él? Porque tú venías con tu sueño, sí, y está bien, sí, vencías los obstáculos, fuiste una persona que tuviste determinación, enfoque, pero cuando uno cree que ya lo alcanzó todo, hay un propósito mayor, claro, ¿cierto? Porque claro, a veces nosotros en esta tierra creemos que estamos solo para comprar un vehículo, para tener una casa, para tener la mejor ropa, eso es lo que creemos, pero ahí viene lo que dice la palabra, que los pensamientos de Dios son mucho más altos y más profundos que los nuestros. Entonces, ¿crees que ese momento de vida tocó algo en tu vida espiritual para que te acercaras a Dios?
¿Cómo estoy 100% seguro de que 100%. Dios usó eso para fortalecer más mi relación con Él. Y no solo con Él, sino también con mi familia, con mis hijos. ¿Por qué? Porque yo, cuando ya tú estás en Europa y estás jugando Copa, juegas Liga, juegas Champions, hay fecha FIFA, normalmente les dan 4 días a los jugadores, tú puedes irte con tu familia, hay veces hasta 5, y terminas un partido y vas, pum, viajas con la selección, regresas de la selección y llegas entre semana para jugar 2-3 días después. Tú pasas 2 días en la casa más o menos.
Wow.
Entonces, cuando ya estás a ese nivel, ya tú tienes grandes logros,
así es,
pero también hay mucho, a mí me daba muy duro pasar poco tiempo en la casa, comencé a sentir como ese peso, de pasar más tiempo con mis hijos, de poder tener un tiempo de más comunión. Pero cuando llega la lesión, como se dio la lesión, Dios permite que yo cambie de equipo, y en ese equipo es donde me operan.
Ya.
O sea, donde estaba antes, no decidieron operarme. Cuando yo veo que me operan y me doy cuenta la magnitud de la lesión, ahí es donde yo creo que
sentiste que el mundo se te volteaba.
Sí. Porque es que fue como, o sea, estás acá y estar
de un momento a otro,
abajo,
que
directo.
Eso no estaba entre el libreto que tenía, no estaba en tus planes. Estar hoy en la cima y de un momento a otro,
claro, que exactamente,
los sueños están como yendo, ¿cierto? Exacto. Por lo que uno quería alcanzar.
Entonces yo siempre compartía mucho de la fe, ¿cierto? Yo compartía mucho, ¿no? Por ejemplo, con compañeros cristianos principalmente, compartía mucho, ¿no? Mi hermano, estás pasando por esta situación, hermano. Confía en el Señor, dependemos del Señor.
Pero ya cuando uno lo vive.
Claro.
Ay, ¿entiendes?
Entonces, cuando me tocó a mí, en este momento fue como, ok, tú has estado acompañando, hablando, compartiendo con muchos compañeros. Bueno, ahorita es hora de que ellos vean lo que tú les compartes. Y me tocó a mí, para la gracia de Dios, nunca hubo una queja mía de parte de Dios, ¿por qué me mandaste esta lesión? No, pero sí hubo muchos momentos dolorosos, muchos momentos de llanto, principalmente cuando la lesión no avanzaba nada. Los dolores eran muy insoportables en las noches para dormir. Entonces, hubo muchos momentos de tristeza en ese sentido. Pero yo puedo decir que el único, yo creo que yo me hubiera enloquecido si yo no estuviera con Dios,
claro,
era lo que sí, sinceramente. Y el único que yo puedo decir, lo que me mantuvo fortaleciendo mi fe, fue mantener en ese tiempo una comunión muy cercana de oración y de la palabra del Señor. Porque aunque yo esté en el Señor, si yo en ese momento me ahogo en mis penas y olvido la palabra del Señor, olvido mi comunión con el Señor, lo más seguro es que yo estaría quejándome diariamente, claro, contra
Jackson,
el Señor.
Jackson, ¿esa lesión viene a ser cuándo? ¿En el 2015?
2015.
Mírate, el Mundial había sido el año anterior.
Anterior.
El 2014.
Anterior,
fue la mayor espuma.
Impresionante,
todos los medios de comunicación.
Y mi mente estaba ya en el otro Mundial.
Ay,
mi
Dios
mente
mío.
Estaba en el otro Mundial, Señor. prepararme
y
para
ahora
estar
estás
en
viendo
mundial.
El momento difícil. Sí. Y es ahí donde tienes entonces un mayor encuentro con el Señor,
claro,
¿verdad?
Claro, claro, claro.
Hoy mucha gente nos está viendo a través de este podcast, lo están sintonizando en YouTube o a través de cualquier plataforma digital. Y muchas veces nosotros desistimos de los sueños que tenemos y nos dejamos acorralar por las circunstancias que vivimos y debemos ser creadores de esa realidad. Pero es muy importante que ese sueño, esa realidad que queremos crear, Dios está en la ecuación. Claro. Entonces muchas veces nosotros soñamos, planeamos, voy a ir, voy a volver. Sí. Y hay un pasaje muy lindo en la escritura que dice que el hombre planea, pero que Dios determina los pasos del hombre. Entonces, cual sea el sueño que usted esté en este momento teniendo, pelee, luche, no deje que los obstáculos, las Exacto. voces contrarias lo detengan, pero también recuerde que Dios debe estar en la ecuación. ¿Quién es hoy Jackson Martínez? ¿Qué está haciendo Jackson hoy? ¿A qué se dedica? Si no ha estado en el fútbol, ¿qué ocurre hoy día? ¿Casado, con hijos?
Bueno, hoy en día estoy más en la parte empresarial, emprendiendo por ese lado, donde estoy viviendo en estos momentos, que es Portugal. Sí. Y también estoy con el proyecto musical. Estoy dándole duro al proyecto musical.
¿Y qué estás cantando, Jackson?
En este momento estamos cantando, estamos en la música urbana, pero estamos haciendo más.
¿Pero tus letras son llegándole a los jóvenes?
Mis letras, mi proyecto está enfocado en evangelización.
¿Evangelizar?
Sí, en evangelizar a través de la música.
O sea, que ese hombre que estaba en los estadios hoy sí. está cantando para que todos conozcan el mensaje de salvación.
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo ha sido esa experiencia, Jackson, de la cancha al canto?
Bueno, la gente, mucha gente se sorprende, mucha gente hasta el día de hoy se sorprende porque la gente piensa que yo como que dije, ah, ya me cansé del fútbol y voy a dedicarme a la música, pero no fue así. Yo paré el fútbol por causa de la lesión y en el transcurso de esa lesión es donde se produce el yo tomar la decisión de sacar música. O sea, creo que esa lesión trajo muchas cosas. Trajo una cercanía más estrecha con el Señor, trajo una cercanía más estrecha con mi esposa, con mis hijos, y me está permitiendo también edificar las vidas de las personas que están escuchando las canciones.
¡Qué bendición! Jackson, ¿qué le dirías hoy a alguien que está viéndonos aquí? Ya hemos hablado de superar obstáculos, hemos hablado de tener fe, de crear nuestra propia realidad. Pero el mensaje directo de lo que el Señor ha hecho en tu vida, el Eterno, el Creador, el Señor al que servimos, ¿qué le dirías a alguien que de pronto o está en la fama y cree que toda la vida la va a estar en la misma onda, o alguien que está o en la fama y está pasando un momento difícil, o aquellos que están avanzando, pero con esa ecuación Dios, ¿qué les dirías?
Wow, se me viene a la mente Eclesiastés 7:14, que dice: en el día del bien, goza del bien. O sea, si está saliendo las cosas bien, disfruta eso, gózate eso, porque qué más pena que uno, cuando las cosas le están saliendo bien, uno viva amargado y aburrido, ¿no? Te están saliendo las cosas bien. Lo que Eclesiastés 7:14 dice es: disfrútalo, gózate del bien. Pero en el día de la adversidad, considera, o sea, medita. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Lo que Dios quiere decirnos ahí es que en ambas situaciones son una provisión divina para que nosotros sepamos que nada vamos a hallar que nos complete fuera de él. Así que si tú tienes un sueño, si tienes un anhelo, como estaba diciendo el pastor, lucha, pero ten presente que separado de Dios es muy difícil que tú puedas luchar con la satisfacción de que debes perseverar y luchar a la vez con la esperanza de que tienes a alguien que va a ayudarte en todas tus frustraciones, en todos tus momentos difíciles, en todos los momentos donde tú quieres desistir. Y ese es Dios. Así que para adelante, y espero que la bendición de Dios sea con todos ustedes.
Este mensaje fue directo, claro, conciso y preciso al corazón. Damos gracias a todos los que estuvieron hoy conectados a través de este episodio más cerca a la palabra, más cerca a Dios, más cerca al corazón. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y Jackson, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio.